Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Seguimos con una hora más de radio hasta las 12 del mediodía. Leo mensajes sobre la entrevista que estábamos haciendo, sobre nuestro tiempo análisis de hoy, sobre el tema de Guamasa y la autopista del norte. Dice un oyente, buenos días, para que todos estén contentos una semana los del norte y otros los de Guamasa. Bueno, sería una solución, sería una solución salomónica, desde luego. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, yo hasta ayer iba en guagua. Estas personas que vienen del norte, unas colas interminables en vez de tantas medidas, ¿por qué esa gente no viene en guagua como lo hacemos el resto de los mortales? ¿Por qué se habla de las colas del norte, pero yo no lo veo a nadie coger transporte público? Eso es quitar el problema de un lado y llevarlo a otro. Y yo me levanto a las 5:30 para desplazarme y ¿qué pasa con los que viven en el norte? ¿Son mejores que el resto? Pregunta este oyente. Bueno, pues evidentemente parece que aquí o van a estar contentos unos o van a estar contentos otros. De luego, ahora mismo en Guamasa no están nada contentos con el asunto y parece que en el norte están un poquito más contentos. Pero bueno, en fin. 11:06, este tema hoy de el corte del acceso por Guamasa ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vamos con una, creo que buena noticia. Digo creo porque la consejera de Sanidad, Esther Monzón, anunciaba ayer que el Hospital del Sur de Tenerife va a tener va a contar con una unidad de cuidados paliativos con 10 camas cuando culmine la tercera fase del plan de ampliación de este centro, con el objetivo de que sea operativo, eficiente y funcionalmente coherente, nos dicen en la nota que nos han enviado. Esther Monzón realizó este anuncio ayer en sede parlamentaria y viene después de la movilización de un colectivo desde el sur de Tenerife. Recordad que hace algunas semanas entrevistábamos aquí en COPE Canarias a Vanessa Díaz, que es portavoz de esta iniciativa Unidad por los Cuidados Paliativos en el Sur de Tenerife, y nos contaba pues la experiencia de personas, que es una experiencia evidentemente muy complicada, porque todos sabemos lo que supone estar ya en cuidados paliativos, de tenerse que desplazar, por ejemplo, al Hospital La Candelaria para recibir esos cuidados. Unas semanas después, aquí está Vanessa Díaz, que como digo es portavoz de esta iniciativa Unidad Cuidados Paliativos del Sur de Tenerife. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de preguntarte cómo valoran ustedes este anuncio de la consejera de Sanidad, Esther Monzón.
Bueno, pues mira, siempre un anuncio así siempre es positivo, es un avance que haya, ¿no?, ese compromiso de la creación de esa unidad, pero lamentablemente no estamos del todo contentos, porque se entenderá perfectamente si leemos entre líneas que estará esta unidad en la fase 3 del plan funcional de la ampliación de ese hospital del sur, sí. Con lo cual estamos hablando que será viable dentro de al menos 2-3 años, vamos, siendo muy muy optimista. Entonces, es una necesidad, está claro, y eso lleva su tiempo, pero ¿qué les decimos a las familias que hoy en día están con personas enfermas que necesitan cuidados paliativos, a sus familias? Antes, ¿no?, el tema anterior era el tráfico y te estaba escuchando.
Sí.
Y vamos a ver, una solución clara es por qué seguimos yendo las personas que recibimos en el sur o en el norte a los dos hospitales de referencia, cuando tenemos servicios cerca de, ¿no?
Claro.
Estamos colapsando aún más, claro, las carreteras. Es decir, al final ya no se trata solo de que evidentemente es la prioridad, la salud de las personas que si están en cuidados paliativos porque, bueno, están en una situación que no pueden recibir otro tipo de tratamiento más que el de dar calidad de vida. Entonces, ¿por qué seguimos debatiendo esto? Las 10 camas que plantea la consejera para dentro de unos años ni siquiera se corresponden, sumadas a las 12 actuales que hay en Tenerife, ni siquiera alcanzarían la mitad de lo que estaba previsto ya en una estrategia que se creó en 2017, que contemplaba ya unas 40 camas en todo Tenerife.
Claro, es que por eso te decía yo que decía, creo que es una buena noticia. No lo afirmé con rotundidad, porque cuando vi lo del tiempo y sobre todo el número de camas, digo, no sé yo si estoy cobrándolo positivamente, francamente.
Vamos a ver, por eso vuelvo a repetir, siempre es positivo, ¿no?, tener un compromiso de las autoridades políticas. Yo sé que no es fácil porque todo esto lleva proyectos, lleva partidas presupuestarias, pero tenemos que ser realistas y esto no es una solución real. De todas maneras, nosotros que el martes nos vamos a reunir con la consejera, vamos a intentar transmitirle, en primer lugar, que sea consciente de lo que pasa en las personas que residen en el sur de Tenerife y están en tratamientos paliativos, porque es que yo creo que partimos de un desconocimiento. Entonces, más que hablar con la consejera, me gustaría tocar la fibra de Esther, de la persona, sí, de la psicóloga que es, y decirle, mira, esto es lo que tienen que hacer las personas. Trasladarnos 100 kilómetros, si estás mal tienes que ir a urgencias, no te pueden regular el tratamiento porque depende de la unidad de cuidados paliativos. Es decir, hay un montón de soluciones que los propios sanitarios, médicos, enfermeros, trabajadores sociales han contactado con nosotros para decirnos, nosotros tenemos la solución. Existen maneras de mejorar la situación ya.
¿Y cuál es la situación para mejorarlo ya?
Miren, desde atención primaria, en nuestro médico de cabecera, atención primaria, es decir, simplemente, por ejemplo, de una de las medidas que vamos a proponer es las diferentes gerencias de los hospitales de referencia y de atención primaria, si se sentaran a hablar y a coordinar la forma de atender a las personas que están en cuidados paliativos, es decir, que no dependan solo de la unidad de cuidados paliativos, sino que cualquier profesional que atienda a la persona acceda a su expediente y pueda hacer una actualización, una regularización del tratamiento, que era lo que le pasaba a mi padre, que en paz descanse, sí, que nosotros íbamos, nos parcheaban en urgencias, pero ellos no podían cambiar el tratamiento porque estaba pautado desde la unidad. Señores, es tan complicado sentarse, hola, y decir, da igual si se lo cambia la doctora de cabecera, da igual si se lo cambia de urgencia, da igual si es desde la unidad de paliativos. En serio, en la era digital no pueden acceder a un, ¿no?
Ese ejemplo que me acabas de poner es brutal.
O sea, este es uno, pero hay muchos otros. Es decir, los equipos de soporte domiciliario ahora mismo existen vehículos que hacen atención médica en domicilio. Los propios médicos nos están diciendo que esos mismos vehículos se podrían utilizar para dar respuesta a las personas que no tienen cuidados paliativos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esos vehículos a lo mejor se utilizan en horario de diurno, pero los cuidados paliativos son 24 horas.
Claro.
Es decir, y los equipos de soporte domiciliario nos salvarían la vida. Un teléfono 24 horas. ¿En serio? ¿Es tan complicado tener a disposición un profesional sanitario que dé respuesta 24 horas a las familias y a los enfermos que están en cuidados paliativos? No es tan complicado.
Bueno, espero que les
escuchen. Estamos hablando de grandes inversiones, ¿no?
Espero que les escuchen en esa reunión de la próxima semana con la consejera todas esas reivindicaciones. Pero de todas formas, me queda por saber una duda. Sí. Vanessa, es decir, con el contexto que ustedes y con la información que ustedes tienen, hemos dicho que 10 camas serían absolutamente imposibles. ¿Cuál sería el número ahora mismo en relación a la demanda que tenemos en el sur de Tenerife? ¿Qué calculas tú?
Pues se calcula que en aproximadamente un año seremos 1 millón de personas en Santa Cruz de Tenerife. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos dictamina que para esta población deben haber un mínimo de 50 camas hospitalarias en Tenerife. Nos hacemos una idea, ¿verdad? O sea, dentro de 5 años habrán, con suerte, 22.
Madre mía. Pues así nos
luce. Yo creo que los datos hablan por sí solos. Sí, sí, agradecemos la voluntad política, pero tenemos que ir más allá. Hay personas que lo están pasando, ya lo que lo pasamos, lo pasamos.
Desde luego.
No se puede hacer nada.
Vanessa,
pero hoy en día hay muchas personas.
¿Qué día me dijiste que se reúne con la consejera?
El martes. El martes 27 en el Parlamento a las 5 de la tarde. Yo invito a todas las personas que quieran ir. Más que nada dar apoyo. Entraremos nosotros. Somos tres personas las que estamos encabezando un poquito el movimiento.
Bien.
Pero cualquier persona que quiera apoyar y que nos siga apoyando, porque al final el tema de las firmas, yo creo que también es interesante que la gente siga firmando. En chain.org, pueden entrar en nuestra web paliativostfsur.es. En redes sociales estamos como No Somos de Segunda y pueden ir viendo todos los avances que se están haciendo, ¿no? Y que sigan firmando las personas que no lo han hecho aún, porque al final esto también muestra todas las personas que hay detrás. No es reflejo de la realidad, porque hay muchas más que incluso a veces, pues, aunque quieran, a veces no saben firmar, ¿no? Porque no, a lo mejor no hay competencias digitales o lo que sea, pero es una forma de apoyar y dar visibilidad a que hay mucha gente afectada por esto, sería esa.
Muy bien. Vanessa, toda la suerte del mundo. Quedamos pendientes de esa reunión el martes para contárselo a todos nuestros oyentes y a ver si les pueden escuchar. Gracias por atendernos.
Muchísimas
gracias,
Guillermo.
Gracias. Mucha suerte. Hasta luego. 11 y 14 minutos. Vanessa Díaz, como digo, portavoz de esta iniciativa Unidad de Cuidados Paliativos al sur de Tenerife. Este es un ejemplo que acaba de poner Vanessa de gestión. Es decir, que ese médico de cabecera no pueda cambiar la medicación es una cosa tremenda como ejemplo de gestión que se puede mejorar en el Servicio Canario de Salud. Me parece tremendo. 11:15, estoy ya con Maricruz Domínguez, a vuelta a unos mensajes publicitarios y con las palabras canarias. Ya saben, 6-10-10-80-11, queremos que ustedes nos cuenten esas palabras que siempre han escuchado en casa.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Cambia tus ventanas y mejora tu hogar con Metal García. Tu nueva tienda Ventanas Cortizo en Tenerife. Te asesoramos y hacemos realidad tu proyecto. Visítanos en Plaza San Juan Bautista Lasalle 5 en Santa Cruz. Ventanas Cortizo Metal García. Tu tienda de ventanas en Tenerife.
Con Motor 7 Islas, conducir un SEAT nunca fue tan accesible. Llévate el SEAT Ibiza Style XL 1.0, 80 caballos, por tan solo 137,87 euros al mes. Pero eso no es todo. También te presentamos el SEAT Arona Reference XM 1.0 TSI 95 caballos desde 199,10 euros al mes. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 26 o en motor7islas.com.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Bueno, vamos con nuestra sección de palabras canarias. Ustedes, como siempre, participan con nosotros en el 6-10-10-80-11. Maricruz, ¿qué palabras canarias me traes hoy?
Bueno, pues aquí tengo. Impejible.
Impejible.
Impertinente. Oye, más vale que te llame yo impejible que impertinente, porque te dejo con la duda, bueno, de lo que te estoy llamando.
Sí, me hubieras dejado con la duda, la verdad.
Pues impertinente. Lambido.
Puede venir de ilegible, a lo mejor, no sé.
Pejiguera también. Lambido. Fresco, atrevido. Bien, la mitad. Julepe, jaleo. Se armó un julepe.
Un julepe.
Pero ponía que era un jaleo, pero divertido.
Bien.
Ponía, no creo yo.
Pero divertido.
Sí. Jitera, empacho. Eso sí. Una jitera, eso sí, 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 sí. Arrebellado, rebelde. Arrebellado.
La persona arrebellada es una persona rebelde.
Rebelde.
Vale.
Alcuzas. Ay, madre mía. Mujeres entrometidas, sí. Mujeres. Yo no puedo decir otra cosa si pone alcuzas. Igual, mujeres entrometidas. Sí. Atacadera, enfado visible, calentante.
¿Calentante?
Sí, oye, un calentante. ¿Tú no has dicho un calentante?
Sí.
Y más ninguna.
¿Y más ninguna? Bueno, pues vamos con las palabras de los oyentes. Mira, hay un mensaje curioso hoy, Maricruz, que me lo estaba leyendo ahora y me ha encantado leerlo, de un oyente que nos escribe desde, bueno, no nos escribe de Moya, dice que es de Moya. Dice, buenos días, soy Gran Canaria, de Moya, aunque vivo en Tacoronte. Quería aclararles que alguna vez han dicho la palabra fisco, que la hemos dicho, sí, pero en Gran Canaria decimos pisco más que fisco. Sí.
El bueno, pisco.
Un pisco.
También se puede decir un pisco, sí. Pero yo siempre he oído un fisco, un fiquitito.
Yo siempre he oído, en Tenerife sí, decimos un fisco.
Un fisco.
Pero dice esta oyente que en Canaria más que fisco dice un pisco.
Pues
un pisco de una cosa.
Un pisco, sí, también es correcto.
Bueno, pues le agradezco muchísimo a esta oyente que nos mande mensaje este y nos diga que en Gran Canaria dice más. Lo de pisco sí siempre lo he escuchado.
Sí.
Pero mira, es verdad, por ejemplo, fíjate, me está viniendo la memoria ahora que Omaira Cazorla, que es una humorista de Las Palmas,
sí,
que es Gran Canaria, efectivamente siempre dice lo del pisco. Fíjate, pisco. Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, otro oyente nos está escribiendo por aquí. Hay uno que está escribiendo, ahora le dejamos que escriba el mensaje. Otro oyente nos dice: buenos días, palabra canaria, jiribilla, que es la predisposición e intención que tenemos en la mente para hacer algo sí o sí.
Sí.
Este es un jiribilla.
Un jiribilla, pero una cosa jiribilla rápida, una cosa de... Sí, sí, sí.
Una cosa rápida.
Un jiribilla.
Sí, un jiribilla es que va rápido. Bueno, otro oyente que nos dice por aquí, eres una marmota. Bueno, sí, esto de canario...
Bueno, es que está pasando lo que han pasado con las primeras palabras que vinieron con los...
El que duerme mucho, claro, es una marmota.
Claro, y eso se vaya imponiendo.
Efectivamente.
Siendo...
Y un oyente con bastante WhatsApp, me ha hecho gracia también este mensaje, dice: buenos días, ¿han probado de poner, en menú a un peninsular papas con carne, Escaldón y Príncipe Alberto? Seguro que no se entera de lo que le vas a poner. Y se ría. Bueno, y papas con carne, pues papas con carne. ¿Qué más canaria que una papa con carne? No. Y que el Escaldón.
Sí. No, lo que más el Príncipe Alberto.
El Príncipe Alberto, que es muy de la isla de La Palma. Porque el Príncipe Alberto
es riquísimo.
Sí, sí, sí. Explícale tú a un peninsular lo que es el Príncipe Alberto. Está bien, hombre, está bien el mensaje de este oyente. Se lo agradecemos muchísimo. 6-10-10-80-11. Si ustedes quieren participar con nosotros en esta sección y en la que viene ahora, que es nuestra sección de salud ocular. De mirada serena. Porque ya saben que los miércoles toca hablar de la vista, ¿eh? Que solo tenemos dos ojos para toda la vida, no lo olviden, y siempre hay que cuidarlos y hay que ponerse en buenas manos como las de Clínica Miranza Moinho. Doctor Moinho, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos, doctor?
Bien, aquí, liadillos de trabajo, pero bien.
Bueno, eso está bien, eso no es una mala noticia.
Dice que no es malo, no.
Bueno, ya saben que le pueden preguntar cualquier problema ocular que les preocupe, que quieran conocer al doctor Muñoz para que les asesore, para que les cuente, aunque vamos a hablar de un tema que está muy en boga, tristemente, que es el de la calima y la salud visual, porque la calima, doctor, el otro día nos preguntaba, creo que algún oyente, y también yo creo que hemos elegido ese tema hoy, pues nos puede afectar de diferentes formas, ¿no?
Sí, la calima es un problema gordo. Vamos a ver, lo primero, vamos a ver, hay dos tipos de calima, que es una cosa que la gente no sabe.
Sí.
La calima tipo A, que es cuando se forma por efecto del polvo, sales o elementos presentes en el ambiente, que sería la nuestra. Y luego hay una calima tipo B, que es la que se produce por la contaminación, los incendios forestales. Entonces, la que tenemos nosotros es de tipo A, y teóricamente se decía que se presentaba con cierta frecuencia en invierno,
sí,
como consecuencia pues de los vientos del este que venían de, que arrastraban el polvo del desierto del Sahara hacia el archipiélago y provocaban esa que la visibilidad se reduzca de forma considerable. Lo cierto es que ahora estamos teniendo calima todo el año,
claro,
casi.
Es que ya hemos prácticamente todo el invierno con calima, lo cual, hombre, hayamos visto calima, aquella calima de los carnavales de hace 4 años, antes de la pandemia.
Sí, tremendo.
Hemos visto alguna calima, pues eso, en invierno, que nos viene 3-4 días y después se va, pero es que llevamos, pues, mes y medio, casi, con calima, ¿no?
Entonces, no nos damos cuenta
que esta calima realmente es perjudicial para nuestra salud. Primero para nuestros pulmones, porque estamos respirando aire con,
claro,
una calidad que no es. Y después a los ojos también afecta, obviamente, ¿no?
Evidentemente, es que piensa que son unas partículas la calima tiene un contenido que pensamos polvo, pero bueno, polvo que tiene bacterias, virus, esporas, tiene hierro, mercurio y pesticidas, porque vienen de los cultivos que hay en África también,
sí,
entonces llenos de pesticidas. Hay una base de decir cuándo el aire es malo, ¿no? ¿Cuál sería la contaminación o la calidad del aire? El índice nacional de calidad del aire habla de que la media de partículas no debe pasar de 40 picogramos por metro cúbico. La calima que estamos teniendo supera concentraciones de 50 picogramos. Entonces, claro, este es un problema que afecta a los niños, a los ancianos, a personas con patología respiratoria, como tú dice, circulatoria, y los que tienen alergias o asma son los que más lo sufren. Fíjate que en los asmáticos la calima es capaz de producir un broncoespasmo pulmonar, en los pulmones, o sea que...
No es broma. Bueno, vamos ya con mensajes de los oyentes. ¿Sí? Dice un oyente en un mensaje muy gráfico: buenos días, doctor. Lo mío con la conjuntivitis ya es de traca, dice por aquí. Las tengo de forma repetida. El oculista me dijo que era alérgico. Nunca he sabido muy bien a qué soy alérgico, pero es verdad que cuando llega la calima estoy peor. ¿Qué solución tiene cuando se me repite tanto este episodio? Dice por aquí.
Bueno, vamos a ver, dos cosas. Lo primero que tendría que hacerse es un estudio con un alergólogo, a ver si tiene un componente alérgico de verdad y no es una cosa de suposición. Habría que hacer eso. Luego, también ponerse gotas, no solo lágrimas, sino también antihistamínicos, y que son lágrimas para colirios antialérgicos, y tomar también un antihistamínico oral, ¿sabes? A ver, el picor y la irritación en los ojos es muy frecuente en los episodios de calima, pero también produce otra cosa, que por lo que a este señor también le puede venir usar lágrimas. Las partículas en suspensión son secas y producen sequedad del ojo, entonces usar lágrimas artificiales también le puede venir bien.
Bien. Vale, hay un segundo mensaje de oyente que dice: buenos días, doctor, tengo 43 años y noto ya que tengo vista cansada. ¿Me vale correr a una farmacia y comprarla de la farmacia? ¿Me pueden asesorar bien? Dice por aquí, es un oyente.
Vamos a ver, en la farmacia le pueden dar algo para salir del paso. Pero lo primero que habría que ver es cuánto tiene de vista cansada, porque si no tiene mucha, a lo mejor es una tontería que ya empiece a usar gafas. El enfoque es una musculatura que tenemos dentro del ojo. Entonces, si lo ayudamos demasiado pronto, la musculatura esa se relaja y te haces gafa dependiente.
Dice, me cuesta leer el móvil cada vez más y en el trabajo a veces también me cuesta según la luz que haya, dice por aquí.
Claro, la luz influye, o sea, lo que tiene que hacer ahora. Ella está en esa fase entre usar y no usar gafas. Si con luz lo arregla y eso yo esperaría. De todas formas, tiene que ir a un oftalmólogo o a una óptica para que le hagan una medición de cuál es su falta de vista. Una vez hecho eso, ya podrá decidir si se hace una gafa buena o se compra de las premontadas que venden en las farmacias y en algunos centros, ¿verdad? En algunas tiendas. Pero lo primero es ver realmente cuánto tiene, porque es que si te vas a la farmacia y dices, ay, con esta veo, a lo mejor estás usando una gafa con demasiada graduación que lo que te está haciendo es un efecto lupa que a la larga te va a crear un problema porque vas a necesitar más graduación cada vez.
Claro, efectivamente. Bueno, seguimos hablando de la calima y de los riesgos para la población. Empezamos por la población vulnerable, por ejemplo.
Sí, la población vulnerable, pues como hemos dicho, son los niños, los ancianos y personas con patologías respiratorias. A esos tenemos que tener mucho cuidado. A mí siempre me dan, los más miedos que me dan son los alérgicos o asmáticos, que en esta época de calima debían, a poder ser, quedarse en su casa, ¿no? Pero vamos, las personas, la calima también afecta a la población no vulnerable, a todos nosotros,
sí.
¿Sabes?
¿Cómo nos afecta?
Pues mira, nos puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga, irritación de la nariz o de la garganta, obstrucción nasal. O sea, si te fijas, casi todo es en el árbol respiratorio, porque es por donde nos entra ese polvo. Y en los ojos, como habíamos dicho, pues también nos va a afectar por la irritación, el picor y una cosa que no... Claro, piensas irritación, picor, los ojos me lloran y tal cual. Pero es que la calima por sí, debido a las sustancias que la forman, lo que produce es sequedad ocular también, porque son partículas en suspensión secas. O sea que produce mayor sequedad ocular. Puedes pensar, no, si me lo irrita, pues va a llorar, pero también puede producir una sequedad.
Vale.
Que fastidia todavía más.
Vale. Hay un oyente que nos hace una pregunta un poco genérica, que nos dice si los anticoagulantes en general son compatibles con los tratamientos para la DMAE. Nos pone por aquí.
Claro, ella lo que piensa es que la DMAE tiene un componente hemorrágico y entonces puede pensar que los anticoagulantes lo que favorezcan es la aparición de hemorragias. Pues no, el anticoagulante en principio no es malo para la DMAE, porque evita que se formen trombos, o sea que hasta nos viene bien, porque el componente que ocurre en la DMAE puede ser formación de trombos, entonces no afecta.
No afecta, entonces.
Sí.
Vale. Bueno, estábamos entonces con los efectos de la calima sobre las personas también no vulnerables, que también los hay, evidentemente. Pero, ¿qué consejos podemos dar, doctor, para proteger los ojos frente a la calima? Que es seguramente lo más importante.
Sí, bueno, pues yo creo que lo primero, cuando haya calima, tenemos que salir a la calle con unas gafas de sol o de vista homologadas. Si tienen una persona que es alérgica o padece de algún problema ocular, le aconsejo que sean gafas que por los laterales estén también protegidas, o sea, que sean bastante cerradas.
Sí. ¿Esas que cuando vemos las películas del desierto, esas cosas?
Esas, pues sí, una cosa así. Y no tanto las que usábamos cuando, ¿te acuerdas cuando la ceniza del volcán? Pero bueno, sí, tampoco pasa nada si usas esa, si eres una persona que tiene problemas en los ojos,
sí, sí,
porque esas serían las mejores realmente. Sí. Luego, pues hombre, evidentemente ya nos hemos acostumbrado a usar las mascarillas, pues yo creo que en las personas que tengan problemas respiratorios, eso, usar una mascarilla cuando estén en la calle, ¿verdad? El no hacer deporte al aire libre o pasear mientras duran los episodios. Luego, los portadores de lentillas, pues bueno, deben limitar el uso de las lentes de contacto porque estas partículas en contacto con la lentilla pueden provocar lesiones en el ojo. Evitar rascarte los ojos porque, claro, si tienes dentro unas partículas duras con un componente que pueden ser gérmenes o pueden ser minerales, pues te puedes hacer una herida te puedes infectar, puedes hacerte una úlcera sin querer.
Claro. Esto de rascarse los ojos es un consejo, es un buen consejo en general para cualquier cosa, ¿no? Porque no...
No, evidentemente, no deberíamos. O sea, es curioso como la naturaleza, lo primero que nos dice es que nos rasquemos, pero es lo peor, o sea, que ahí la naturaleza no nos está ayudando a protegernos, todo lo contrario, está favoreciendo que el problema sea más grande.
Voy con otro mensaje de otro oyente, dice: buenos días, últimamente noto que me llora mucho el ojo y me pica. Bueno, tiene que ver con lo que están hablando.
Pues bueno, eso cuenta, si le llora mucho el ojo y le pica, es una alergia. Tiene que mirar a ver por qué. Si
sobre todo lagrimeo excesivo es lo que pone, dice.
Sí, pues eso es un cuadro alérgico. Lo que tiene que ver es si últimamente está utilizando algún producto cosmético para la cara distinto, porque puede ser una alergia a eso,
sí,
o está trabajando en un ambiente distinto al que estaba, o si es un solo ojo. Una cosa curiosa, Guillermo, a veces yo le pregunto al paciente, ¿usted a qué lado duerme? Porque a veces las alergias son a los suavizantes y los jabones con los que lavan la funda de la almohada.
Sí.
Y entonces, claro, hay personas que tienen, les llora mucho un ojo y no se sabe por qué, y al final le acabas diciendo, pero bueno, ¿usted duerme así a ese lado? Pues utilice un jabón neutro de niños de estos y procure no usar jabones fuertes y se solucionan, porque pueden ser una alergia con lo que lavan la funda de la almohada.
Pues mira, según un dato
es
interesante.
Es curioso, pero sí, es interesante, sí, sí, creo, sí, para nuestros oyentes.
Bueno, conclusión final, doctor, al tema de la calima.
Que tenemos que protegernos los ojos y nuestro sistema respiratorio cuando haya calima. Y que no nos dé mosca llevar unas gafas cerradas y una mascarilla en esos días.
Aunque parezcamos Lawrence de Arabia, no hay que tampoco tener complejo. Muy bien, pues creo que muy útiles los consejos, habida cuenta, desde luego, del invierno que estamos teniendo, que no es un invierno, ni parece un invierno en absoluto.
Nada.
Sino más bien un verano, y espero que esto de las calimas pues pase y nos ayuden un poquito los alicios. Doctor Muñoz, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un placer, un abrazo.
Hasta luego.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Cabildo de Tenerife mejora el transporte público. En 2024, las guaguas y el tranvía siguen siendo gratis. Recuerda que solo tienes que renovar tu abono de transporte mensualmente y realizar 30 viajes cada trimestre. ¿A qué esperas para desplazarte por la isla gratis de forma cómoda y segura? Apúntate a la movilidad sostenible. Cabildo de Tenerife.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:36, vamos con más temas de actualidad. Miren, todas las asociaciones de vecinos de la costa de Arico se han unido contra la instalación del parque eólico marino de Gran Arilla, y lo han hecho para presentar alegaciones en contra de esta instalación, de este parque eólico marino, que se va a situar a escasa distancia de la costa. Y bueno, pues como digo, se han presentado de forma conjunta, con el consiguiente impacto en el medio ambiente, argumentan, y el litoral de este municipio, que ya viene siendo castigado por el resto de instalaciones renovables que ya alberga, al que hay que sumarle este vertedero insular. Voy a saludar a Pilar Dolores García, que es la portavoz de estas asociaciones, es presidente de la Asociación de Vecinos Agua Viva de Tajao. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué se oponen ustedes a la instalación de este parque eólico marino?
Bueno, pues como usted bien dijo en la introducción, tenemos varias razones por las que nos oponemos al parque eólico marino. Entre ellas es que Arico ya soporta industrias como la basura de toda la isla, numerosos parques eólicos y fotovoltaicos, y también con el desgaste del ecosistema que tenemos y la economía de la zona. En Tajao existe un sector primario de pesca artesanal,
sí,
de más de 100 años, y se vería muy afectado, no solamente el sector artesanal, sino después también todos los proveedores y familias, economía, que hay una red en torno a eso.
Hay mucho sector de la restauración, por ejemplo, en Tajao, que depende, sí, de toda esa pesca, sí, me imagino, ¿no?
Sí, sí, la restauración es un promotor importante en nuestro municipio, y al que deberíamos defender a toda costa, igual que el sector primario, porque el sector primario es el inicio de la restauración y de muchas familias y de mucha economía de Tajao. Y luego está la otra parte del medio ambiente, ¿no?
Sí,
que,
sí,
que ese tipo de instalaciones rompen con nuestra biodiversidad, rompen con nuestro suelo, rompen con nuestra fauna, rompen con nuestra flora. Y, ¿sabes? Utilizan palabras como inocuas, como renovables, como energía limpia, y entendemos que son todo lo contrario.
Pero, ¿cómo afectaría, digamos, o sea, ustedes piensan que la extensión de este parque eólico interrumpiría la actividad de esos pescadores, esa pesca artesanal?
Claro, eso alberga un área de afección. Aparte del área de afección, cuando se empiezan a instalar, ese suelo, ese fondo marino, tendría explosiones que romperían con todo ese ecosistema del que hablábamos para instalar esas masas de esos edificios, ¿no?, de parque eólico. Y esa área de afección impediría a los pescadores transitar y pescar por su zona de pesca, ¿no?
Yeah.
Cuando se hizo el muelle del puerto de Granadilla, ellos ya sufrieron mucha afectación porque allí se albergaba uno de los mayores cebadales que había de la isla, donde ellos pescaban. Entonces, eso ha producido que esa corriente marina que se dirigía al puerto hacia el Médano, que es por donde tenemos esas playas preciosas de arena, hace una corriente de retorno. Entonces, muchos pescadores con embarcaciones pequeñas tienen que esconderse dentro de la paneta para que ese retorno no los tire al mar. Entonces, si además le incluimos un parque eólico marino de esas dimensiones, de esas características, donde esa área de afección disminuiría metros de pesca, pues se iría al traste con el sector primario, iría al traste con la economía de Tajao, iría al traste con muchas familias que vivimos de eso, y tendríamos un gran problema, porque la hambruna en un pueblo es perjudicial.
Yeah.
Y lo que me sorprende es que un gobierno como el que tenemos no defienda eso que nosotros promovemos, ¿no? Cuidar nuestro entorno, cuidar nuestra isla, cuidar nuestros sectores primarios, cuidar nuestra economía y proteger a los habitantes que vivimos aquí.
Eso le voy a preguntar, Pilar, si tienen ustedes algún tipo previsto de movilización, algún tipo de reunión con alguna institución, no sé si ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, si se plantean ustedes llevar sus planteamientos a las instituciones.
Sí, ya se han hecho movilizaciones por parte de la Cofradía de Pescadores, que nosotros hemos secundado.
Sí.
Y me imagino que si estas alegaciones, que ya por lo visto están respondiendo, diciendo que todo está normal con el estudio de impacto medioambiental, que vamos, ellos van a barrer para su casa como es normal, no me van a dar la razón a mí, que yo me opongo a que una empresa privada venga a reventarnos nuestra costa. Entonces, como ya sabemos que las alegaciones van en esa dirección, ahora tendremos que responder y volver a alegar y así, pues nada, me imagino que después tendremos que hacer movilizaciones, no solamente vecinales, sino de pescadores y de toda la gente que quiera ayudar al municipio de Arico, porque ya está bien.
Ya, ya. Bueno, pues quedamos pendientes también, Pilar, y ya nos irán contando si hay respuesta por parte de las instituciones y cuáles son los próximos movimientos. ¿De acuerdo?
Vale, acuerdo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Okay,
11:41. Bueno, hemos empezado el programa hoy recuperando esas palabras esta mañana con Mayer en el Rencope de Canarias de Jacqueline, ¿no? La historia la hemos contado. Jacqueline, la madre de Maximiliano Camino Aramuni, que es, un tinerfeño, que de origen venezolano, residente de esta familia en el municipio de Santa Úrsula, ha fallecido con 32 años, luchando con Ucrania en contra de esta invasión rusa que cumple ya 2 años, ¿no? Y la verdad es que esta guerra, esta invasión, porque más que una guerra es una invasión en toda regla, saltándose la legalidad internacional, pues en estos 2 años poco a poco ha ido desapareciendo el primer plano de la actualidad, de los periódicos, de los informativos, pero seguimos teniendo ahí una guerra en medio de Europa, ¿no? Y la verdad es que me gustaría preguntarle por este caso y por cómo están llevando los ucranianos en Tenerife, en Canarias, toda esta situación. A Dimito Sachuk, con el cual recuerdo que hablábamos cuando saltaba todo esto, ¿no? Es miembro de la asociación Oberic de Ucranianos en Canarias. Dimitro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Dimitro, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte. Oye, nos decía la madre de este tinerfeño, de Maximiliano Jacqueline, esta mañana, que se había puesto en contacto aquí con ucranianos en Canarias, en Tenerife, un poco. Supongo que estás al tanto de la historia para intentar localizar el cuerpo de este chico que ha fallecido en combate en el frente, en la zona de Donetsk, y que no está recibiendo mucha ayuda por parte del gobierno de España y del cónsul allá. Una historia, bueno, que a ustedes les pilla muy de cerca, y no sé qué opinas de todo esto, Dimitro.
Sí, en primer lugar yo quería dar pésame a la familia y también madre al chico quien ha fallecido en batalla de Ucrania, porque para nosotros, para todo el mundo, él tiene que ser un héroe que está defendiendo y estaba defendiendo valores esos que estamos aquí defendiendo por todas las partes del mundo. Esa democracia, libertad, y para que la gente por todo el mundo viva libre. Entonces, este chico es un héroe para nosotros y tiene que ser para todo el mundo. Eso yo quería solo decir así para principio.
El cadáver de este chico, por lo que nos contaba la madre, Dimitro, está en territorio que ahora está dominado por los rusos, ¿no?
Correcto. Sí,
¿tú
correcto.
Crees que hay alguna posibilidad, conociendo como tú conoces cómo se la manejan los rusos, hay alguna posibilidad de recuperar el cadáver de este chico?
Por eso que como diferenciamos los rusos, esos que están invadiendo otros países y matando todo lo que está delante de ellos, y ucranianos que están defendiendo su propio terreno y también valores democráticos y Europa también, que nosotros siempre llevamos todos los cuerpos, que el gobierno y ejército de Ucrania lleva todos los cuerpos fallecidos y quien ha luchado con Ucrania contra agresión rusa. Pero cuando entra ya en el territorio de los rusos, eso que estaba mirando yo por artículo es verdad. Rusos están quemando todos los cuerpos para que no pagar dinero desde el principio a las familias rusas, y también están quemando también el cuerpos de ucranianos también. Eso es política de ellos, eso es política de dictadura Putin, y claro que van a hacer todo posible para recuperar los cuerpos, que nunca ningún cuerpo que ha caído de parte de Ucrania van a dejar así por así. Entonces, todos los cambios de los prisioneros, y también se hace cambios de los muertos también. Yo creo que 90% de este cuerpo se va a recoger por parte de los ejércitos de Ucrania cuando ya un poquito menos estará ya tranquila situación en Avdiivka, donde ahora han entrado los rusos.
Juega a favor nuestro que en la zona, por visto, hay hasta 30 grados bajo cero, leído, y bueno, por lo menos el cuerpo se puede conservar de momento, ¿no?
Sí, sí, eso, ojalá. Yo creo que para familia es muy importante para que este cuerpo ya esté aquí, y yo creo que van a hacer todos los gobiernos de Ucrania, ejército de Ucrania, va a hacer todo para recuperar todos los cuerpos caídos en esta batalla de Avdiivka.
Claro, efectivamente. Oye, decía yo al principio, Dimitro, que recuerdo que hablábamos contigo pues cuando surgió todo este conflicto, toda esta invasión ilegal. ¿Qué sensación tienen ustedes, los ucranios que viven aquí en Canarias ahora mismo, en el caso tuyo de Tenerife? Es decir, ¿tiene la sensación de que la comunidad internacional se está olvidando de ustedes de alguna forma o no?
Sí, sí, es verdad, porque nosotros fuimos, como tú recuerdas, el primer país que ha dejado tener bombas atómicas, y hemos devuelto estas bombas atómicas a Rusia por protección, por reglas de protección, que países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y propia Rusia van a proteger a Ucrania. Por eso que hemos estado devolviendo bombas atómicas a parte de Rusia. Pero a este país ahora invadiendo Ucrania, y claro, todos desde el principio estaban diciendo que estamos preocupados, empezaban ya a ayudar con armamento, pero ahora otra vez dicen que no hay armamento, que en elecciones en Estados Unidos, elecciones en Alemania, y eso está muy influyendo mal para Ucrania, porque nosotros tenemos que defendernos, y si no vamos a recibir ayuda de Unión Europea, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de OTAN, va a pasar todo muy mal. Por eso que ahora, por ejemplo, en Avdiivka, batalla de Avdiivka, que casi un año y medio nosotros estuvimos defendiendo este pueblo pequeño. Imagínate, un ejército de Rusia que dice que somos primeros del mundo de ejército, y por un año y medio no han podido coger esta ciudad como, no sé, Santa Úrsula, sí. ¿Entiendes? Por eso que... Pero estamos defendiendo, y sin ayuda de todo el mundo nosotros no podemos luchar contra un país como es Rusia, que claro, tiene muchísimos recursos, claro, y también humanos y soldados y todo. Si no, claro, van a ayudar a Ucrania, va a pasar muy mal todo, y Europa también va a notar todo eso.
Eso quería preguntarte por último. Es decir, hay analistas que están diciendo que cuidado con Putin, que puede asaltar los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia. Eso. Yo recuerdo que cuando hablamos contigo tú al principio estabas convencido de que este tipo, por decirlo de alguna forma,
Putin no va a parar.
Es un peligro. O sea, ¿tú crees que él no va a dudar en atacar los países bálticos, por ejemplo, Finlandia?
No. Él ve que no hay ahora líder ni en Europa ni en todo el mundo que puede enfrentarse a él. Por eso él empezó esta guerra, porque no hay líder quien puede llevar como antes, por ejemplo, estaban de Segunda Guerra Mundial, Churchill, no sé, de Estados Unidos también, que estaban todos unidos contra fascismo, pero ahora están países ahí, la propia Unión Europea, Hungría está contra las sanciones, otros países también contra las sanciones, él ve eso, ¿sabes? La política de lo que está haciendo también Rusia para dividir y no, para que no tiene una fuerza unida contra él. Entonces él está haciendo todo y está diciendo ahora directamente que van a atacar países bálticos, Polonia y hasta Berlín, porque dicen que Berlín era de ellos. Entonces, no sé qué decirlo, pero sé que no va a parar, vamos a parar a él, él no va a parar, eso seguro, porque por historia, dictaduras siempre tienen que aumentar sus territorios con guerra, porque si va a parar, propio pueblo va a comerlo.
Claro, claro, claro. Bueno, Dimitro, esperemos que Jacqueline pueda encontrar el cuerpo de su hijo, de Maximiliano, y te agradezco muchísimo. Te mandamos, como siempre, todo el ánimo y todo el cariño de la gente de Canarias, y ojalá que algún día podamos contar que este conflicto se acaba. Dimitro Sancho, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. 11:49, a vuelta de mensaje, nos vamos al Canemo, Maricruz. Pero espérate, vamos a escuchar unas cuñitas y nos vamos al Canemo, venga.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Bueno, Maricruz, pues vamos a irnos al Canema, ¿qué te parece?
Me parece extraordinario.
Que van siendo las 12 ya y nos vamos a tomar tú y una cervecita.
Ahora. Extraordinario, mira, el menú del día consta. El primero, rancho, casero y buenísimo, y ensalada paraguaya, a desengrasar. Y segundos, muslo de pollo al horno, que tú sabes que me gustan a mí mucho los muslos de pollo, y tallarines con bacon y verduras.
Pues mira, yo voy a pedir la ensalada paraguaya y los tallarines, voy a pedir yo.
Pues yo me voy a poner nada más que los muslos de pollo.
Los muslos de pollo.
Y de postre, natilla con chocolate. Con chocolate. Ay, mi madre. Bueno, y luego tienen la sugerencia siempre buenísima. La ensaladilla, croquetas de pollo, la pata asada, que eso no, eso tiene nombre. Bacalao, tortillas, jugos buenísimos, arepas, que son asadas o fritas, ¿eh? Sí. Arroz con pollo y verdura. Bueno, una paella, una paellita con pollo y verdura, buenísima. Atún con mojo. Y papitas, bueno. ¡Qué maravilla! Calamares, esas rueditas de calamares fritas que están buenísimas. Y luego tarta de queso y calabaza. A estas sugerencias que le hacemos pueden unir las que usted quiera. Que con todo cariño y todo y velocidad, porque no es nada de... Espérese que lo hagamos, lo tienen.
Todo buenísimo. Ya saben que el restaurante Canema está en el polígono Costa Sur. Para que usted no se pierda. Allí enfrente, como decía antes Maricruz, de la antigua fábrica de Fle. No tiene pérdida. Según bajan de la laguna, pues a la derecha. Y según suben de Santa Cruz, a la izquierda. Claro que sí. Restaurante Canaima. Leo un mensaje antes de ir a una última pausa publicitaria. Dice por aquí un oyente con respecto al tema del parque eólico. Dice, tenemos azoteas suficientes de sobra para instalar placas fotovoltaicas. Nos dice por aquí. Bueno, en fin. Vamos a ver qué pasa con este tema. Última pausa, venga.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Herrera, en Cope, más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesoran los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Puedes salir con cualquiera, na 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 na. Pasarte en la borrachera, na 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na 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 na.
Vamos a irnos con Sebastián Yatra hoy, claro que sí, con el cantante colombiano y con nuestra tapita de jamón de Montesano, porque ustedes saben que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor y por eso pues cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Hasta aquí el tiempo local, pero la radio sigue, siempre continúa aquí en COPE, donde siempre hay tiempo para más. Ahora sigues informado con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
A veces me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Puedes hacer cara cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me pasarte la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces vení, dame un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en
puedes
la mañana.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que me lleva a llenar.
¿Cómo estás, amor? Te veo mejor.
así bronceadita de ese color. No bailes así que me das calor. Tú pegas más duro que el reggaetón. Se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele y cuando está doliendo.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la borrachera, na, 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 na.
Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvídate de un amor que no se va a acabar.